Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te describo una imagen. Un despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, como tantos otros, con una mesa, una silla, muchos libros, un entorno cotidiano, casi tranquilo. Pero ese instante pertenece a uno de los episodios más duros de la historia reciente de España. El hombre que aparece en esa imagen es Francisco Tomás y Valiente, asesinado el 14 de febrero de 1996 en su propio despacho por un miembro de ETA. No fue solamente un crimen, fue un golpe directo a la institución universitaria, a la justicia y a la convivencia democrática. Casi 30 años después, ese pasado vuelve al presente con la concesión del tercer grado a su asesino, a John Bienzobas. Le quedan solamente 7 meses para liquidar sus penas, que suman 266 años de prisión, debido a la ley que permite a los miembros de ETA descontarse las penas de Francia, y ahora esos 7 meses que le quedan los va a poder cumplir desde casa. En su caso, la medida se justifica en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario y por una serie de factores como buena conducta, evolución personal, dispone de una oferta de trabajo y la carta que supuestamente ha escrito, en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz. Pero la polémica no está tanto en la existencia de esos criterios como en cómo se están interpretando. Y ahí aparece un elemento clave para entender el contexto. Desde el 1 de octubre de 2021, la gestión de las prisiones en el País Vasco dejó de depender del Estado y pasó al Gobierno Vasco. La ley es la misma, pero quien la aplica ya no lo es. Y eso en cuestiones tan sensibles cambia mucho más de lo que parece. Desde ese momento se ha ido consolidando una línea de decisiones que apunta hacia una mayor flexibilización en el cumplimiento de las penas y al uso de otro artículo, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una herramienta pensada como excepcional y que se ha convertido en uno de los elementos centrales de ese debate. Este artículo permite adaptar el régimen de un preso sin cambiar formalmente su grado, es decir, seguir en segundo grado, por ejemplo, pero con condiciones propias del tercero, como las salidas diarias, una especie de semilibertad intermedia. El problema es su uso recurrente. De hecho, se calcula que el 85% de las excarcelaciones o flexibilizaciones concedidas mediante este artículo afectan a presos de ETA, a pesar de que representan una minoría dentro de la población reclusa. Este dato es el que alimenta la sensación de que no estamos ante casos aislados, sino ante una política concreta. Y es en este contexto donde aparece también el caso de María Soledad Iparraguirre, Amboto, exdirigente de la banda terrorista ETA. Ella ha accedido a un régimen de semilibertad mediante este artículo 100.2. Pero aquí la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mostrado su desacuerdo, porque considera que se está utilizando ese artículo como un tercer grado encubierto, sin cumplir los requisitos habituales. Señala que no ha habido una progresión gradual, que no se han alcanzado los tiempos mínimos de condena y que, tratándose de delitos de terrorismo, el nivel de exigencia debería ser mayor. Así que tenemos una administración, el Gobierno Vasco, que defiende que está aplicando la ley conforme a un modelo orientado a la reinserción. Por otro, una fiscalía que en determinados casos cuestiona ese uso. Y en medio, las asociaciones de víctimas que denuncian que el sistema se está volviendo demasiado flexible, sin garantías claras de arrepentimiento real. Al final, la discusión no es solamente jurídica, porque la ley puede permitir estas decisiones, pero eso no significa que no tengan consecuencias en cómo se perciben. Y ahí es donde entra algo que no está en ningún artículo, pero que resulta fundamental: la memoria. Las condenas tienen un final, porque así está diseñado el sistema. Los grados progresan porque así funciona la reinserción. Pero el recuerdo de lo ocurrido no debería diluirse al mismo ritmo, porque cuando la memoria pierde peso, la justicia corre el riesgo de convertirse en un procedimiento vacío. Y entonces el problema deja de ser solamente quién sale de prisión. El problema es que queda de lo que pasó. Y en una sociedad que ha vivido el terrorismo, recordar no es una opción. Recordar tiene que ser una responsabilidad. Están pasando más cosas. La Audiencia de Valladolid devuelve la investigación sobre la muerte de Esther López al juzgado instructor, un movimiento que realiza después de recibir un oficio de la Guardia Civil en el que se le comunica el hallazgo de un sótano en el chalet que perteneció a la familia del único acusado. Hallazgo que puede dar un vuelco al caso Valladolid. Carmen García Mollón.
El caso ya estaba en fase de enjuiciamiento y pendiente de una fecha para la celebración del juicio con jurado popular. Esta última decisión de la Audiencia de Valladolid supone dar un paso atrás y devolverlo a la fase de instrucción, es decir, de investigación, tras recibir un oficio de la Guardia Civil en la que se comunicaba el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalet que había pertenecido a la familia del único acusado por el caso de Esther López y que no fue localizada cuando anteriormente entró la Guardia Civil a supervisar esta vivienda. Además, la audiencia también ha recibido hoy un escrito de la Fiscalía pidiendo la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practiquen las diligencias de información indispensables. Con este paso habrá que seguir esperando la fecha del juicio por la muerte de la joven de Traspinedo.
Y en Vox, la dirección nacional del partido pide a la hasta ahora diputada en Murcia, Virginia Martínez, que deje su acta una vez que está decidido pasar al grupo mixto, junto a José Ángel Antelo, quien fuese líder de Vox en la región y purgado por la formación. Martínez asegura que deja Vox tras una profunda decepción con su dirección mientras se allana la legislatura para el Partido Popular Regional Murcia. Antonio Montoro.
Sí, en el Parlamento murciano el PP tiene 21 diputados y con el apoyo de los dos de Vox que han pasado al grupo mixto alcanzaría la mayoría absoluta, sin depender del partido de Santiago Abascal, para cuestiones como la aprobación de los presupuestos. Hoy el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha dicho que el Ejecutivo Regional solo negocia con partidos y no con personas.
Y en cuanto a lo que usted me dice de posibles negociaciones futuras, nosotros negociamos con partidos, no negociamos con personas. Estamos centrados en la acción de gobierno y lo que pase en otros partidos políticos pues entenderá que no es de nuestra incumbencia.
El nuevo presidente regional de Vox, José Manuel Pancorbo, también ha pedido a los diputados disidentes que entreguen sus actas y los considera traidores.
Pero sí que le pido coherencia, ¿no? Que devuelvan el acta. Lo que tiene que hacer tanto el señor Antelo como la señora Martínez.
La diputada Virginia Martínez es el séptimo cargo público de Vox que abandona el partido por la crisis interna.
Huelva cuenta con más de 120 kilómetros de playas naturales y abiertas que combinan dunas, pinares y espacios protegidos, desde playas familiares y tranquilas hasta rincones ideales para deportes acuáticos. Así lo ha destacado esta mañana en Herrera en COPE Ana Delgado, responsable de turismo de la Diputación.
Tenemos más de 120 kilómetros de playa, muchas de ellas en paraje natural, pero también muy ligada a la gastronomía. La gastronomía onubense, somos una de las despensas de Europa. Tenemos, bueno, pescado, sí, la gambita blanca, el jamón de jabugo, si nos vamos a la sierra, ¿no? De Aracena y Picos de Aroche, por supuesto los vinos del condado.
Y la UEFA decide sobre las polémicas antes del Atlético Barça de la Champions. Munillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se juegan el pase a semifinales hoy a las 9 en el Metropolitano con 0-2 de la ida para el Atlético. Y antes del partido, dos aclaraciones de la UEFA. El Comité de Disciplina ha respondido a la queja formal del Barça por la mano de Pubil, que su reclamación es inadmisible porque ese comité no tiene competencias al respecto. Y de la queja del Barça por el césped del Metropolitano, la UEFA ha confirmado que cumple la normativa. Le han preguntado por todo ello al presidente rojiblanco, Enrique Cerezo.
Son cosas que han protestado, la UEFA les ha dicho que estaba bien y yo no te puedo decir más. Hombre, yo creo que hay gente que le gusta el pelo corto y el pelo largo, ¿me entiendes? Alguien dice que es tan largo, pues será que no le gusta melena.
Presidente, ¿la UEFA les ha dado la razón del no penalti de Pubil?
Bueno, yo lo veía muy claro, pero lo ha dicho la UEFA y con que lo digan ellos, vale.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15, se juega también el Liverpool-Paris-Saint-Germain con 2-0 de la ida para el PSG. Mañana es el Bayern Múnich-Real Madrid, se ha caído de la lista Asensio por gastroenteritis y luego a las 6:15, rueda de prensa de Arbeloa y de Bellingham. De última hora, el Bournemouth inglés anuncia que Andoni Iraola deja el banquillo a final de temporada. Hoy hay un Inglaterra-España femenino de clasificación para el Mundial de Fútbol a las 8 y con más de 70.000 personas en Wembley. Y a esta hora está previsto el debut de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó ante el finlandés Virtanen.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, hace sol y alguna nube y 19 grados en estos momentos en la capital. A lo largo de la semana van a ir subiendo poco a poco las temperaturas, que mañana alcanzarán los 23 grados. Las mínimas se quedarán en los 10 y será un miércoles soleado. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la M40 en Coslada, sentido A2, que genera retenciones en la zona. Circulan lentas de salida la A2 en Coslada y Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A6 en Majadahonda. Lo peor de la M40 está en Villaverde, en ambos sentidos. Y en Pozuelo, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna, todo sentido A5. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que se plantea exigir un empadronamiento de 10 años para poder acceder a una vivienda pública. Considera justo que aquellas personas que tienen un mayor arraigo a la capital puedan tener un reconocimiento por parte de la administración. Escuchas La Tarde de COPE.
been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed.
Pedro Sánchez ha dicho hoy que el tiempo pondrá a todos en su sitio y no ha querido ir más allá en su valoración de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de cerrar la instrucción y proponer llevar a un juicio con un jurado popular a su mujer, a Begoña Gómez. Sánchez lo ha dicho desde China antes de regresar a España en su cuarto viaje oficial al país asiático.
Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Apenas 10 segundos ha dedicado el presidente del gobierno a comentar el asunto que más le afecta personalmente, el procesamiento de su mujer que pide el juez Peinado por 4 delitos, por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Deja fuera el de intrusismo laboral. Me acompañan esta tarde las dos Anas, que son Ana Zarzalejos y Ana Cabanillas. Anas, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Muy bien.
Bueno, ahora va a ser la Audiencia Provincial de Madrid la que va a tener que estudiar los más que posibles recursos que se van a presentar y tomar la decisión definitiva de enviar o no a juicio a la mujer del presidente del gobierno y hacerlo o no con un jurado popular. ¿Cómo veis este asunto?
Bueno, yo veo que es un asunto que ha ido ya para el gobierno demasiado lejos. Efectivamente, la instrucción ha sido polémica, ¿no? Porque algunas de las decisiones del juez Peinado se han reconducido, pero lo cierto es que el núcleo de la investigación ha continuado adelante. Claro, escuchábamos a Pedro Sánchez, al presidente, que no se mojaba nada, no se mojaba nada porque está en un escenario internacional donde, digamos, que es más boyante su figura, ¿no? Que él siempre ha intentado potenciar su figura a nivel internacional y esto, pues, le empaña, pero Pilar, él ha dedicado 10 segundos, pero en el Consejo de Ministros ha habido 3 ministros que sí que han salido para hablar directamente de que la decisión del juez Peinado, de que ese procesamiento, lo que ha dicho es que instala la conciencia de que hay una justicia en función del color político. Y eso lo ha dicho Óscar Puente, que es el hombre más duro de Pedro Sánchez, que yo estoy completamente segura que no estaba ahí por casualidad, sino porque ha dicho lo que Pedro Sánchez hoy no podía decir.
Efectivamente, Pedro Sánchez ha estado comedido, pero no olvidemos que en esta confianza que dice tener la justicia es que él ya se querelló, que realmente es impresionante que un presidente del gobierno se querelle contra un juez, pero es que el TSJ la rechazó por unanimidad. Y luego, efectivamente, como bien dice Ana, si verdaderamente nuestro presidente en estas declaraciones tan comedidas, tan medidas que ha hecho, tuviera ese verdadero respeto por la justicia que ha querido transmitir, no sé yo si mantendría al ministro de Justicia diciendo las declaraciones que está, ¿no? Diciendo, denigrando la propia justicia y hablando de esta manera contra un juez. Ahí es donde verdaderamente tendría a nuestro presidente la oportunidad de demostrar que confía en este sistema.
¿Te refieres, Ana, a las declaraciones de Félix Bolaños? Que deja, bueno, por un lado habla de la indignación del gobierno al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, que ayer no dudó en atacar al juez Peinado.
Avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer.
Bueno, esto lo dice el ministro, ojo, el ministro de Justicia, que da por sentado que el juez Peinado prevarica. ¿Dónde quedó aquello de que respetamos las decisiones judiciales, no? Me pregunto. Y es que no solamente eso, es que también dice a otros tribunales lo que tienen que hacer, que es enterrar el procesamiento de Begoña Gómez. Todo esto, insisto, el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia, que lo que hace es impartir justicia, porque ¿para qué está el Poder Judicial pudiendo directamente el Poder Ejecutivo, el Gobierno, dictar sentencia, ¿no? Como acaba de hacer, como hizo ayer y como han hecho hoy también, desde nada menos que desde el Consejo de Ministros, que es que yo insisto, que es que utilizar la institucionalidad y utilizar el gobierno de España para hacer pues una política partidista para desacreditar a la propia justicia, al propio sistema judicial y decir sin ningún tipo de nada que hay jueces buenos y jueces malos, y en función de si nos viene bien y si nos viene mal. A mí eso de decir que no hay nada me sorprende, porque bueno, me gustaría saber si no hay nada en esos contratos que recibió Barrabés de 10 millones de euros de presupuestos públicos, por cierto, y lo hizo gracias a una carta de recomendación de Begoña Gómez, que por cierto pedía a su vez a Barrabés financiación para su máster privado, ¿no? Pues no lo sé, quizá veremos si hay o no hay, pero lo cierto es que hay cosas que no están bien más allá ya incluso de cualquier contemplación jurídica, que hay cosas que simplemente no se hacen. Lo digo yo, estas mismas palabras las dijo el ahora líder del PNV, Aitor Esteban, cuando salió este caso, y yo creo que, claro, que nos centramos tanto y el gobierno se centra tanto en mirar el dedo, que es que no vemos la luna, que es que lo que ha pasado, yo creo que en cualquier otro país hubiera derrocado gobiernos.
Efectivamente, aquí se echan en falta desde luego mucha asunción de responsabilidades, incluso efectivamente más allá de la legalidad, que lo tendrán que determinar, la ilegalidad es que cuando uno ocupa un cargo público tiene que aguantar escrutinios mucho mayores, ¿no? Y no deja de ser llamativo que este argumento que ha utilizado la defensa, ¿no?, que quizá el punto que más ha podido doler es ese jurado popular, que veremos si lo mantiene o no, ha sido que, bueno, que es que esto era un caso mediatizado, que cómo iba a ser parcial, y realmente de dónde está viniendo la mediatización, desde donde se está embarrando, desde donde se está politizando, es precisamente de quien dice que se tiene que defender de esto, ¿no? Entonces no deja de ser llamativo.
Bueno, vamos con otro asunto, porque hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el texto definitivo del decreto que iniciará el proceso de regularización de 500.000 de inmigrantes. Entrará en vigor mañana con la publicación en el BOE. Se trata de regularizar la situación de personas que, aunque llevan un tiempo viviendo y muchos trabajando aquí en España, permanecen en situación irregular. 500.000 de personas, se calcula, que buscarán que su historia tenga un final feliz, como la de Francis, que tenía 19 años cuando salió de Guinea-Conakry. Se jugó la vida en la patera que lo llevó hasta Fuerteventura y que tras 8 meses de papeleo, burocracia y trabajos precarios, cumplió su sueño.
Un día yo estaba fuera, estaba andando y me llamé. Es mi abogada, Anne, y me decía... hola Francis, enhorabuena, allá mi corazón, qué alegría, que dice, está contestado, que es favorable. ¿Cuántos años estoy sufriendo atrás de ese papel? Pero ese día ya estaba muy contento. No sé si estoy, el cielo estoy de abajo, de la tierra, no sabe nada dónde estoy.
Pues lo que consiguió Francis es lo que ansían, lo que esperan tantísimas que personas que se van a sumar a este proceso de regularización. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
¿Qué requisitos deben cumplir esas personas para ser regularizadas y qué plazo tienen además?
Pues empiezo por lo último, desde mañana y hasta el 30 de junio. Requisitos, el primero y básico, haber llegado a España antes del 1 de enero de este año y llevar en nuestro país al menos 5 meses. Y a partir de ahí la persona migrante tiene que cumplir al menos una de estas 3 condiciones. Demostrar una vinculación laboral, que tiene un trabajo, demostrar que tiene a su cargo la familia ya aquí en España, con hijos menores o dependientes, o demostrar que está en situación de vulnerabilidad.
¿Qué ha pasado finalmente, Guti, con el certificado de penales? Porque en esto ha habido un poco de lío y de polémica.
Pues sí, esta es una novedad que introduce el gobierno por exigencia del Consejo de Estado. La persona que se quiera regularizar tiene que pedir un certificado de que no tiene antecedentes en su país de origen. Esto va a ser un problema porque hay muy poco tiempo y en muchos casos hablamos de países con una administración subdesarrollada. Como solución, el gobierno promete que si en un mes la persona no ha recibido respuesta de su país de origen, es el gobierno, por sus canales diplomáticos, el que pedirá al país de origen ese papel.
¿Cómo veis esta solución que se ha adoptado? Porque ha sido un tema bastante espinoso.
Bueno, pues yo creo que ha habido una corrección, cosa que yo creo que está bien, porque además tenemos a una parte del arco parlamentario a la extrema derecha, ¿no?, que ha vinculado mucho la inmigración con la delincuencia. Y yo creo que dejar esta puerta abierta, quiero decir, esta vía libre, ¿no?, que cualquiera con una declaración firmada pudiera acceder a esa regularización, yo creo que alentaba más todavía ese discurso, que no deja de ser un discurso de odio también, ¿no? Con lo cual, yo creo que la rectificación está bien hecha, pero en términos generales sí a mí me apena, dentro de que yo creo que la regularización es necesaria, ¿no?, porque hay gente que está viviendo aquí, que no puede acceder a condiciones dignas muchas veces de trabajo por no tener esa residencia. Que se ha hecho en términos generales mal, porque yo creo que el gobierno debería haber intentado centrar sus esfuerzos en conseguir el mayor consenso posible, ¿no? Y en vez de eso, lo que ha hecho ha sido entregarle esta medida a un partido como es Podemos y pactarla solo con Podemos, pues para obtener otros réditos políticos que no responden tampoco a este interés de tantas miles de personas, ¿no? Migrantes que están optando para esta regularización, con lo cual yo creo que lejos de buscar consenso, lo que se ha hecho ha sido dividir. Y ahora pues nos encontramos que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que en su momento sí apoyó la ILP
Totalmente.
Para la regularización, pues que ahora está buscando pegas que son más pegas jurídicas que de fondo, pero que claro, que lo que dan es la sensación de división, que yo creo que está muy lejos de lo que debería ser una ley como esta.
Sí, efectivamente. Es una pena porque no olvidemos que en realidad esto parte de una iniciativa ciudadana, uh-huh. no partidista, y que esa iniciativa ciudadana tenía uno de los mayores consensos que se habían alcanzado nunca, ¿no? en iniciativas de este tipo. Pero claro, esta política electoralista permanente en la que nos encontramos, pues lleva a esto. Hay que tener mucho cuidado porque efectivamente las regularizaciones corrigen situaciones que son flagrantemente injustas. No hay que olvidar que en España las mayores situaciones de irregularidad son sobrevenidas, es decir, personas que han entrado en este país de manera legal y luego en el país se han encontrado, a veces incluso por fallos del propio sistema, es verdad que no siempre, en esta situación. Entonces es que las regularizaciones corrigen situaciones de injusticia, pero es verdad que no se pueden convertir en un amparo a la ilegalidad, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese sentido es una pena que no se haya hecho de esta manera más de consenso para subsanar situaciones y se haya utilizado de manera partidista. Lo de los antecedentes penales, yo creo que el Consejo de Estado hizo bien uh-huh. en querer tener esto, digamos, más atado y bien atado, y ahora habrá que ver cómo se flexibilizan esos plazos, porque, de nuevo, aquí el problema es que lo que va a ser muy difícil es la gestión administrativa y burocrática. Claro. De todas esas solicitudes que van a llegar, que está muy bien hacer esta medida y apuntarse el tanto de la iniciativa, pero bueno, a ver si es verdad que nuestro sistema es capaz de gestionar ese volumen de solicitudes.
Es un desafío, es un reto. Es que esta es una de las sombras, ¿no?, que planean sobre este proceso, la posible saturación administrativa, porque se espera un aluvión de peticiones y ya vimos además las colas ante los consulados para pedir documentación. Guti, vuelvo contigo. ¿Habrá gente que se quede fuera?
Pues seguro. El gobierno calcula que unos 700.000 personas podrían pedir esta regularización, aunque hablamos de irregulares, en muchos casos personas invisibles para la administración. Te doy un dato, Pilar. En el año 2024, de la gente atendida por Cáritas, el 47% eran irregulares. Hablamos de 550.000 personas y esa cifra ha seguido subiendo.
Dos cosas más. Argumentos de quienes están a favor.
Las entidades de la Iglesia que promovieron la iniciativa legislativa popular pidiendo esto recogieron más de 600.000 firmas pidiendo precisamente esta regularización. Servirá para romper el binomio maldito irregular igual a exclusión social. Así están el 68% de los irregulares, según el último informe de FOESA. La patronal al COE apoya la medida para beneficiar a sectores que demandan esa mano de obra.
¿Y argumentos de quienes están en contra?
El Partido Popular y Vox creen que se producirá un efecto llamada de imprevisibles consecuencias. El Partido Popular sostiene que aprobar la regularización sin saber a cuántas personas afecta a una temeridad.
¿Existe el riesgo de que esta regularización actúe como efecto llamada?
Yo creo que una vez que se dan los plazos cerrados, que además ya no hay posibilidad de que nadie que llegue aquí pueda acceder a esa regularización, que se produce después de muchos años. En España ha sido tradicional, ¿no? Cada X años se han hecho regularizaciones periódicamente. Pero yo creo que este proceso ya está cerrado, había que estar antes del 1 de enero aquí, estar 5 meses, y eso ya sí ha pasado ese tren. Ahora bien, pues que haya quien intente de alguna manera acceder a esa regularización, pues igual con documentos o con documentación, eso que no sea válida, pues eso habrá que verlo. Y ahí está el problema también a la hora de los trámites, ¿no? Del trámite burocrático que hablaba antes Ana, de que los plazos son muy justos, pero es que además tampoco se han puesto más medios para facilitar todo el proceso, que va a ser difícil y donde habrá que hacer también un cribado, porque claro, hablamos de gente que lleva viviendo en España tiempo, que lleva trabajando en España, que quiere contribuir también a la sociedad española, pero aquí siempre está el riesgo y la picaresca, ¿no?, de que haya quien se intente aprovechar de quienes sí tienen esa posibilidad, pues para acceder sin haber contribuido y sin tener intención de hacerlo, con lo cual habrá que ver y validar toda esa documentación, y yo estoy segura que es un proceso que más allá de que sea acotado para que sea muy rápido, pues va a traer cola y estaremos meses haciendo revisiones.
Sí, al final las regularizaciones masivas, es lo que dice Ana, ¿no? Tienen una fecha muy cerrada, con lo cual no producen un efecto llamada porque no sirven para los que van a llegar a partir de entonces. No es la primera regularización que se hace en democracia y está visto que después no llegan más. Todos los estudios sobre migración tienen demostrado que el principal factor para atraer inmigración, por supuesto hay razones geográficas y en España las cumplimos todas, efectivamente, pero fundamentalmente es la situación económica del país y que el que migra piense que ahí puede mejorar su situación, pero no tiene tanto que ver con estas medidas que ocurren cada mucho tiempo. O sea, que ni siquiera uno puede llegar con la esperanza de decir, bueno, dentro de un par de años volverá a ocurrir esto. Es que no pasa.
Bueno, es que desde 1986 se han hecho en España 6 regularizaciones extraordinarias y han logrado los papeles 1.300.000 personas.
Efectivamente, no tiene la suficiente entidad como para pensar que esto atrae a personas con la esperanza de que esto les va a ocurrir.
Bueno, hay mucho en juego y son muchas las dudas que tienen los que se pueden acoger a esta regularización. El problema es que la burocracia puede convertirse en una barrera que deje fuera a quienes más lo necesitan. Guti, mañana esta regularización se va a publicar ya en el BOE. ¿Y cuándo se van a poder presentar los papeles?
Pues mira, los trámites para la regularización arrancarán este mismo jueves, 16 de abril, de forma telemática. Y el próximo lunes, día 20, de forma presencial, en las ventanillas habilitadas por el gobierno, siempre con cita previa. Hay 450 oficinas públicas repartidas por toda España. Hay que darse prisa porque el plazo vence el 30 de junio en poco más de 2 meses. Las resoluciones tardarán entre 15 días y 3 meses. Y en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones viene toda esta información que también se puede obtener por teléfono llamando al 060.
Gracias, Guti.
A ti.
Vamos a escuchar lo que dice Jorge Serrano, que es uno de los promotores precisamente de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, sobre la que el gobierno ha trabajado para sacar adelante este decreto. Nos ha contado en COPE los beneficios de la regularización de migrantes en nuestro país.
Porque supone la oportunidad de cubrir cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo cubiertos en el sector de la construcción, agricultura, servicio doméstico, también en restauración, también porque obviamente eso va a tener efectos muy positivos, un incremento del Producto Interior Bruto, de las cotizaciones a la Seguridad Social, disminución del déficit presupuestario, equilibrio del sistema de pensiones, etcétera.
Bueno, pues esta regularización que puede ayudar también a reducir la economía sumergida, porque muchos de los que pueden conseguir los papeles y trabajar legalmente en nuestro país lo están haciendo ahora mismo de forma irregular.
Eso es, y nos encontramos al mismo tiempo, Pilar, pues que cada verano, por ejemplo, los empresarios dicen que no encuentran, por ejemplo, camareros, ¿no? O que hay mano de obra que está por cubrir porque no pueden hacerlo bien o no pueden hacerlo por los cauces legales, pues porque tenemos personas en España que buscan empleo y empresarios que buscan empleados, pero claro, si no se dan los requisitos, ¿no?, para que una persona esté empleada de manera legal, pues es muy difícil, con lo cual yo creo que los empresarios están también de celebración.
Bueno, pues a partir de mañana la regularización, ese decreto aparece en el BOE y a partir de pasado mañana ya se puede hacer la solicitud, primero de forma telemática y luego ya en las oficinas establecidas por todo nuestro país. Hay más de 500 oficinas, creo que se han puesto en diferentes puntos de España de manera presencial a partir del lunes. Que vamos con más cosas porque, ¿sabéis lo que son? Te lo pregunto, Ana Zarzalejos, las frutinovelas, ¿tú sabes lo que es esto?
Lo sé, paso demasiado tiempo en redes sociales probablemente.
Y no me digas que te has enganchado a las frutinovelas.
No me he enganchado, pero conozco lo que es. Si no lo sabéis, es porque trabajáis más que yo probablemente.
No tenéis... Yo hasta ayer no sabía de la existencia de este fenómeno ya. Esto es un fenómeno viral, ¿no, Rosa Rosado?
Completamente en TikTok, Instagram, los chavales no ven otra cosa, están enganchadísimos a las frutinovelas.
O sea, ya es la barrera de si eres o no eres chaval, ¿no? Ya no somos jóvenes.
Bueno, hay mucha gente, porque hablamos de millones de personas enganchadas a las frutas y hortalizas que son humanas, que viven dramas de telenovela.
Sí, es, como una, es que son las nuevas telenovelas.
Sí, es como una fábula, en lugar de con animalitos, con frutas. Es
bastante
decir,
sexualizadas. Sexualizadas.
O sea, puede ser una fresa sexualizada.
Efectivamente, ese es el peligro que tiene. Están generadas por animación, por inteligencia artificial, entonces tienen estética de dibujo animado, pero digamos que los dramas que viven no son para público infantil ni menor de edad.
Bueno, enseguida nos va a acompañar por aquí una psicóloga que nos va a hablar de este fenómeno, pero nosotros queremos hablar ahora con los oyentes, Rosa, de las telenovelas
de verdad,
en general.
No de las frutas, no de los frutis estos que se han inventado ahora, eso sino es. De las sino telenovelas de toda
de
la
Cristal,
vida.
De Pasión de Gavilones, de Gavilanes.
Gavilanes. Gavilones eran unos cuantos, sí.
Y de todas esas que yo nunca he visto, pero sé que hubo mucha gente enganchada.
Pero sabes que existen, ¿no? Claro, sí. Mira, esta es Elena.
Hola, gente. A mí me marcó la infancia, desde luego. Mi vida eres tú y solamente tú. La Dama de Blanco, Cristal, Abigail. Con 5 años me veía todas las telenovelas con mi abuela y mi hermana y me encantaban. Y sin lugar a dudas, Catherine Fulop fue para mí un referente cuando vino a España y era presentadora de programas y decía, acomódense en sus poltronas. Luego también me gustó mucho Agujetas de color de rosa. Agujetas de color de rosa.
Las canciones son totales.
Sombrero blanco.
Ay, madre. Bueno, era un ritual sagrado, no era solamente ver la tele. Había un nivel de vicio en aquella época totalmente. De Cristal,
oye,
decía Elena.
Pero yo estas no las he visto, pero sí me enganché a una, Santa Bárbara. Una telenovela de Estados Unidos.
Pero esa era fina.
Bueno, sí, fina, por las mañanas. Y yo perdí un tiempo todas las mañanas, estuve en verano enganchada, además era a diario. Entonces, claro, bueno, pues ya sabes que las mañanas las tienes hipotecadas con la telenovela.
Efectivamente, es eso, que había un nivel de vicio importante, como dice este oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo no me llegué a enganchar, pero recuerdo perfectamente de pequeño que se pusieron de moda en los 80-90 las venezolanas estas de Rubí, Cristal y todas estas. Y bueno, tanto mis padres como las empleadas que tenían en la carnicería estaban tan enganchados que cambiamos la hora de la comida. Si se comía antes a las 2 o 2 y poco, pues nada, se cambió hasta las 3 o 3 y media que empezaba la telenovela, se seguía trabajando hasta esa hora. Así que fijaros hasta qué punto.
Sí,
el nivel de vicio que había. Un saludo.
Vamos, cambiamos los hábitos rápidamente.
La gente desaparecía de las calles, nadie iba a comprar porque estaba todo el mundo viendo la novela.
Pero claro, es que no había plataformas, que ahora estamos muy acostumbrados a abrir toda la carta cuando tú quieres, pero antes tenías que estar en el sillón sentado esperando a esa hora.
Y si no ibas a comprar, pues no ibas a comprar,
no.
La telenovela la veías.
Y era materia de conversación, porque todo el mundo veía lo mismo, porque era lo que había para ver.
Y el humor de la familia dependía de cómo acababa el capítulo. Eso también es verdad. Bueno, hablamos de las telenovelas de verdad. Hoy, ¿a cuál te enganchaste? ¿Qué recuerdos tienes en el 607-150602?
Y Rosa, ¿qué nos cuentas de Lactoflora?
Pues Pilar, si últimamente no te reconoces porque ya están aquí los sofocos, la irritabilidad, noches sin dormir, todo cambia, pues hay que cuidarse desde dentro, esa es la clave. Con Lactoflora, menopausia día y noche, combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga para favorecer el descanso. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
increíble.
Pletórico.
¿Fresa?
¿Eh?
La oferta de ahorra con las fresas.
Esta semana 1,15 el medio kilo, un 42% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Sinfónico. Trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 4:36 minutos de la tarde y enseguida vamos a hablar de las frutinovelas, que es el fenómeno viral que del que habla todo el mundo. Vamos a hablar de este fenómeno que sinceramente te tengo que confesar, no sé muy bien en qué consiste. Una telenovela protagonizada por frutas. Enseguida nos van a hablar de ello. Pero bueno, si te digo que está todo más caro, la verdad que no te digo nada nuevo. Lo notamos todos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la gasolinera o cuando, por ejemplo, nos tomamos el café de la mañana.
Ha subido todo una barbaridad. Lo que antes era medio kilo te lo ponen ahora como 350, lo que era un kilo como 750, 800.
Más caro. Es que ha subido un montón.
Todo ha subido. En comparación de los sueldos, ha subido muchísimo todo.
Esta sensación de que el dinero cada vez llega para menos se ha confirmado con el dato del IPC del mes de marzo. Los precios siguen subiendo y la inflación se sitúa ya en el 3,4%. Es una décima más de lo que nos avanzaba el dato adelantado y está más de un punto por encima de la inflación del pasado mes de febrero. Victoria Ballesteros, compañera de Economía. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No ha sido una sorpresa, realmente. Esto lo esperábamos, el impacto de la guerra de Irán.
Sí, no, y esa cifra se explica sobre todo por el encarecimiento de los carburantes, ¿no?, que arrastra a todo lo demás. La parte menos mala es que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido, pero un poquito menos, ¿no? Es cierto que hay productos que están disparados, pero como ya lo estaban, y lo que hacemos es comparar cuánto han subido en marzo con lo de febrero o con lo del año anterior, pues en este caso la inflación se modera 5 décimas al 2,7% con respecto al mes pasado. Pero volviendo a ese índice general, a ese 3,4%, estamos en máximos desde junio de 2024 y no veíamos un incremento mensual tan grande, 1,1% más, desde junio de 2022, en la pasada crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania. Entonces superamos el 10%. Vamos a ver, esperemos no llegar a eso, pero todo apunta a que el IPC sí que va a seguir subiendo, como nos ha explicado María Jesús Fernández, que es economista de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nuestras previsiones es que la tasa de inflación continúe aumentando hasta acercarse al 4 en los próximos meses. No obstante, estará todo muy condicionado por lo que ocurra con la guerra y con el precio del petróleo y por el calendario de retirada de las medidas adoptadas por el gobierno.
Pues esas medidas, ¿no?, que puso en marcha el gobierno para amortiguar un poco el impacto de la guerra, esas rebajas del IVA en gasolinas o en la luz, solo han influido en la última semana del mes, ¿eh? Y lo que han influido, se calcula, nos decía la experta, es que han restado unas 3 décimas al IPC.
Luego, Victoria, tenemos otro componente, que es la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos no elaborados. Ha subido 2 décimas y se sitúa en el 2,9%, también en máximos desde junio de 2024. Es un dato al que a veces le prestamos menos atención, pero que en realidad preocupa mucho más a los expertos. ¿Por qué? Porque es la clave, Victoria.
Bueno, pues porque la inflación subyacente es como la inflación de fondo de la economía, ¿no? Se calcula, como decías, quitando los elementos que suelen ser más inestables o más volátiles, la electricidad, la gasolina, el gas, las frutas, las verduras, que cambian mucho de precio por factores estacionales o por cosas puntuales como la guerra en Irán, por ejemplo, y lo que hace es mirar el resto, ¿no? Los servicios, los alquileres, restauración, la educación, la ropa, yo qué sé, los productos industriales, que todo esto suele ser como más estable. Y con eso se responde a la pregunta clave cuando vemos subir los precios. ¿Es un susto temporal o es un problema más estructural? Si suben solo la luz o la gasolina, pues puede ser algo pasajero. Pero si se incrementa todo lo demás, entonces significa que la inflación se está extendiendo al resto de la economía y que puede ser más difícil de frenar. Por eso los economistas, como decías, la miran con detalle y sí, sí, preocupa, nos lo explicaba María Jesús Fernández.
Vemos un comportamiento muy preocupante en la inflación subyacente, que ha sido mucho más alta de lo que esperábamos, con un aumento importante de la inflación en los servicios y en los bienes, sin que quepa, al menos por el momento, achacar estas subidas al impacto de la guerra. Es decir, que está reflejando la existencia de fuertes presiones inflacionistas que ya arrastra nuestra economía desde antes de esta guerra.
Que suba indica que las empresas trasladan los costes a los precios finales, que sectores muy importantes de nuestro día a día, pues los restaurantes, los alquileres, el ocio, los servicios, siguen encareciéndose de forma constante y que los precios van a seguir subiendo más de lo que nos gustaría.
Oye, Victoria, para terminar, veo que en la cesta de la compra ha subido una barbaridad de nuevo los huevos. Es que están un 21% más caros que hace un año. Es lo que más se encarece. Pero ¿qué más productos se suman a esa lista de lo que sube? Y te pregunto también, ¿hay algo que baje?
Bueno, pues a esa lista de lo que sube, las legumbres, que suben casi un 20%, casi igual que los huevos. Ya nos vamos a tener que pasar a las legumbres de bote, Pilar, que no están mal por el otro lado. Luego la casquería también un 8%, el pescado está en un 6%, la carne en torno a un 5% más caro que hace un año, y luego también algunas hortalizas se han encarecido más de un 13%. El tomate, por ejemplo, fíjate, ha alcanzado un precio histórico, 3 euros el kilo en origen. A esa subida de los productos de la huerta se refería aquí en COPE Luis Miguel Hernández, que es productor de Almería.
Le está afectando a todas en general. Es verdad que el tomate es la que más, pero también al pimiento, al pepino, al calabacín, a la berenjena. Y lo que más nos preocupa es que esta escalada de la estructura de los costes de producción que estamos teniendo, pues encarezca tanto el producto que pueda hacer que la demanda decaiga, ¿no?
Y bajar, pues bueno, poca cosa, ¿no? Las frutas tropicales, que caen casi un 15%, los aceites, bueno, buena noticia, oliva, girasol, un 10%, y productos como el azúcar o las patatas también han bajado. Yo aquí lo que veo es que nos peligra un poquito el cocido, Pilar, que se nos va a poner un poco más caro, y a lo mejor, utilizando huevina, podemos volver a hacer tortilla y patata.
Madre mía, menos mal que como llega el calor, nos quitamos el cocido encima, porque sí, nos sale por un pico. Bueno, pues los datos del IPC que hemos conocido en el día de hoy, el IPC ya definitivo del pasado mes de marzo, y que nos ha detallado nuestra compañera de economía, Victoria Ballesteros. Victoria, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Siguen en la tarde conmigo Ana Zarzalejos y Ana Cabanilla, que habéis estado escuchando los datos. Parece que las medidas anticrisis del gobierno no se han notado demasiado, pero bueno, que el dato que sabíamos que iba a subir y al final se ha cumplido.
Y al final se ha cumplido, y además es que tampoco nos hace falta ningún dato para saberlo, porque es que basta con ir al supermercado para darte cuenta de que, bueno, es que hablábamos de los tomates, que los tomates por debajo de los 3 euros el kilo ya no te los encuentras. Lo preocupante de esto, Pilar, es que es esa inflación subyacente, ¿no? Esa que no depende solo de elementos externos, sino que está ahí y afecta a todo lo básico, y además es una subida de precio que no se corresponde para nada con la subida salarial, ¿no? Con lo cual perdemos poder adquisitivo.
Sí, efectivamente. Y por añadir, al final, esto que lo notamos todos, pero bueno, si os habéis fijado en esto que nos ha detallado también Victoria, en la lista de alimentos, que son los alimentos pues, necesarios para llevar una alimentación saludable, etcétera. ¿Quién acaba pagando esto al final? Las familias más vulnerables, ¿no? Quizás es lo más preocupante
de
esta situación.
Es que luego nos bombardean con que los ultraprocesados son malos para la salud.
Efectivamente.
Vale, pero es que el pescado está carísimo. También entiendo, por el gran trabajo que hacen los pescaderos
por
cuando
supuesto.
Salen al mar, pero la carne está carísima. Los huevos, que es un alimento básico, están carísimos, pues al final es que echas cuentas y dices, mira,
y una familia
de lo que
vulnerable
puedo,
no puede permitirse una cesta de la compra así.
Bueno, pues así están las cosas. Estamos ya en las 4:44 minutos y vamos a hablar de ese fenómeno que hablábamos, que citábamos hace un momento, porque se ha viralizado en los últimos días en TikTok y en Instagram algo muy concreto, algo que se llama frutinovelas. Son vídeos cortos creados con inteligencia artificial en los que frutas como, por ejemplo, puede ser un plátano, una naranja o una fresa, viven auténticos dramas de telenovela. Y lo cierto es que esto está dando muchísimo que hablar.
Mi TikTok y mi Instagram, todo frutinovela. Me encantan la de las fresas con los plátanos, la de las naranjas con los aguacates, todo. No sé qué hace, que me engancha un clic en mi cerebro. Veo ya la fruta y digo, ¿qué me va a contar? Me da igual que dure 6 minutos, me quedo los 6.
Ni idea. A mí habrá medio cosas clásicas, no de telenovela ni eso.
Para mí me resulta muy raro. Tiene más una novela tradicional antes que algo hecho por inteligencia artificial.
Yo no la veo, me sale sola. Una manera improductiva de pasar tu tiempo.
Cada historia es diferente y nunca sabes cómo va a terminar. La verdad es que son historias muy enrevesadas, entonces por eso son divertidas.
Pues esto ha conseguido enganchar a millones de personas en todo el mundo. Vamos a escuchar un poquito de este fenómeno tan surrealista que está circulando ahora mismo.
Fresa, ¿qué tal si jugamos algo interesante, eh?
¡Ah! Jefa, yo tengo esposa, por favor, mantenga la distancia.
Hombre, tarde o temprano serás mío.
Cariño, ya llegué a casa.
Cariño, quiero ese collar de diamantes.
Mi amor, ahora mismo no tengo dinero.
¡Eres un inútil!
Bueno,
no
pues en estas frutinovelas hay celos, hay traiciones, hay hijos secretos, hay infidelidades, todo. Pero protagonizados, como te digo, por frutas. Ana, ¿qué os parece? Me decías tú antes, Cabanillas, que no habías escuchado, como yo, hablar de las frutinovelas hasta hace poquito, pero Zarzalejos, tú sí tienes algo de referencia, ¿no?
Yo lo conocía, sí. A mí me parece el éxito de estos formatos que son fundamentalmente TikTok, Instagram, los shorts de YouTube, ¿no? Donde triunfa el contenido muy exagerado porque es lo que capta la atención muy rápido, de sentimientos muy extremos. En mi opinión, un contenido un poquito preocupante considerando que estas plataformas tienen un público muy joven, ¿no? Y es lo que has dicho tú, Pilar, estamos hablando de temáticas de infidelidades, temáticas muy sexuales y con estéticas casi pornográficas.
Es que además creo que enganchan, que empiezas a ver un capítulo,
claro.
Son cortitos, va generando una trama y al final empiezas a ver un capítulo, te enganchas a otro y luego otro y así acabas pues viendo unos cuantos.
Sí, es que al final encaja en esa lógica de TikTok, ¿no? De ya no somos capaces de mantener la atención más allá de determinados segundos, con lo cual hacemos unos vídeos muy cortos que, por cierto, tampoco requieren demasiada capacidad intelectual, ¿no? Por lo que vemos, muy simple, muy sencillo, mensaje muy claro y sobre todo que eso, que engancha, ves uno y aunque sea por curiosidad llama la atención porque no está acostumbrado a ver frutas diciendo esas cosas y ves el siguiente y así pues yo imagino que va generando cierta comunidad. Yo la verdad es que me enteré de que existía hace un ratito
cuando te dijimos que íbamos a hablar de este tema. Oye, pues vamos a ver qué opina de las frutinovelas Cristina Pedrosa, que es psicóloga y sexóloga y nos acompaña también esta tarde. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, para quien no haya visto nunca una de estas frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales, ¿no? Mezclan un poquito el dramatismo que todos conocemos de las telenovelas con el dinamismo propio de las redes sociales, ¿no? Y lo que tienen de particular pues son eso, que los protagonistas son frutas, naranjas, plátanos,
fresa, ¿no?
Claro, que están viviendo conductas como muy humanas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está enganchando.
Oye, ¿qué tienen estos vídeos, Cristina, para que millones de personas se queden viéndolos y estén enganchados?
Pues yo creo que hay una mezcla de varios factores. Más allá de que estamos en redes sociales, que al final están en auge ya un montón de tiempo en auge y todavía les queda. Y estamos ahí todos a tope en Instagram, en TikTok, scrolleando y favorece que nos salgan también este tipo de vídeos. Creo que mezcla también el factor de la rapidez y la inmediatez que requieren esas redes sociales y requiere Internet, junto con pues algo que nunca va a pasar de moda, que es el interés y la intriga que nos genera una historia jugosa, ¿no? Al final, el chisme, el salseo que se llama ahora, todo eso lo mezcla. Cuando tienes estos dos factores juntos, lo que te sale es eso, un vídeo de 1 minuto 45 segundos, muy intenso, en el que pasan muchísimas cosas que a lo mejor una telenovela normal al uso ocurriría en 3 temporadas, aquí ocurre en 1 minuto.
O sea, duran tan poquito los capítulos, los vídeos.
Sí, luego a lo mejor hay varias partes, pero sí, seguramente si vas a verlos, pues sea de la misma intensidad, sucedan el mismo número de cosas tan particulares y seguramente ya estarán subidas al canal, entonces tienes un acceso muy rápido. Si además añadimos que las protagonistas son frutas, que es un factor muy distintivo, también favorece pues que se hagan memes, que se comparta, que se graben reacciones y todo eso favorece.
Claro, me llama la atención lo de las frutas. ¿Por qué se habrá elegido, no? Frutas. Yo, a mí la estética, no he visto ningún capítulo entero, he visto un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero la estética particularmente no me resulta nada atractiva.
No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la estética es compone colores muy, muy vibrantes, por ejemplo.
Sí, eso sí.
Es un lenguaje muy, muy directo, ¿no? Además, la particularidad, como digo, a lo mejor hay personas a las que no les llama tanto la atención, pero hay casos, pues, por ejemplo, adolescentes o gente joven que este tipo de cosas sí que les puede atraer un poquito.
Debe
más.
Ser eso, Cristina, que ya no soy joven. Bueno, detrás de estas historias, como está contando Cristina Pedrosa, psicóloga y sexóloga, pues hay celos, como decíamos, hay infidelidades, también relaciones complicadas, lo mismo que en cualquier telenovela. Pero más allá del humor, al ser dibujos o algo aparentemente inofensivo, bajamos el filtro crítico. ¿Puede influir sobre todo en los más jóvenes a la hora de entender las relaciones?
Sí, por supuesto, porque el filtro crítico en adolescentes y en niños todavía no está del todo desarrollado. Entonces, además, si juntamos que consumen, son las personas que más consumen contenido en redes sociales, pues es mucho más fácil que sean influenciados por dinámicas o por mensajes que no son del todo claros, pero que están ahí de manera inconsciente en este tipo de vídeos.
Cuando lo ves en clave de humor parece que no pasa nada, pero ojo porque el mensaje está ahí. Escuchad.
¿Quién te crees que eres para subir esa foto en bikini a tu Instagram? ¡Respétame!
Pero mi amor, era solo una foto en la playa con mis amigas. No hice nada malo.
Escúchame bien. Hoy vamos a salir. Arréglate y no quiero quejas. ¿Entendiste?
No puedo salir así. La gente va a notar lo que me hiciste en el ojo.
Cómprate el maquillaje más caro y tápate eso. Si no estás lista a las 8, te va a ir peor.
Bueno, estoy alucinada con lo que estoy escuchando. Sinceramente, como decía Ana Zartalejos, es que el contenido es preocupante, porque todo esto, fíjate, el componente machista y de celos que hay en el extracto este que hemos escuchado.
Uh-huh, totalmente. Además, parece que por el hecho ya no solamente por ser dibujos animados, sino por ser frutas, como uh-huh. que nos baja la sensibilidad que podemos tener hacia ciertos temas, como pueden ser las conductas tóxicas, de maltrato, este tipo de relaciones tan difíciles, y que esto, si lo viéramos, por ejemplo, interpretado por personas, nos escandalizaría, nos causaría rechazo, y parece que con frutas o con este tipo de dibujos como que está más en clave de humor y se normaliza o se le quita importancia, y no debería ser así.
Aquí entra otro factor. Ves uno y el algoritmo además te enseña, como decíamos también antes, más y más. Eso hace que normalicemos más rápido estos comportamientos, aunque sepamos que es ficción.
Uh-huh. Sí, al final una exposición más continuada a este tipo de contenido lo que favorece es que se interiorice, se normalice, y aunque tú pienses que no, porque son frutas, hay una gran distancia con respecto a la realidad, lo cierto es que no, que ese tipo de comportamientos siguen estando ahí y el mensaje es el que es.
Ana, te has quedado, Ana Cabanillas, impresionada como yo cuando hemos escuchado ese corte.
Es que qué horror, ¿no? Pero claro, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, gente que quiere publicar este tipo de mensajes y no puede hacerlo, porque si eso lo dice una persona, por mucho que sea una persona creada incluso por inteligencia artificial, no puede, porque esto podría denunciarse. Pero claro, al ser frutas, esto se salta todos los filtros que puede tener cualquier aplicación, ¿no? Porque una fruta no puede ser machista o no puede cometer delitos de odio porque no deja de ser una fruta, ¿no? Pero claro, sí que es preocupante, y sobre todo que lo preocupante es que esté sin ningún control y a disposición de cualquier menor de edad también en las redes sociales.
Sí, efectivamente, al final las herramientas de moderación ahora mismo de las redes sociales tiran mucho del factor humano, entonces basta crear una fruta por inteligencia artificial para saltárselo. A mí esto me recuerda, muy brevemente, hace menos de un año o hace un año hubo un informe de Save the Children que hablaba de cómo las series, estamos hablando de series, eran vía de normalización de la pornografía para adolescentes, ¿no? Porque veían ahí y van normalizando una serie de comportamientos. Entonces ya la puerta de acceso al porno, una vez se encontraban con ese contenido pornográfico, claro, el umbral de tolerancia estaba muy alto. Pues imagínate la normalización que supone esto, que los adolescentes, los menores, incluso nosotros pasamos horas y horas scrolleando, ¿no? Ya no es una serie a la que sí que hay que dedicar mucha más atención. Pues efectivamente es una puerta de acceso a normalizar conductas, comportamientos sexuales, por supuesto contenido pornográfico, porque hay una altísima hipersexualización aquí, en cosas que no pasarían un filtro, ¿no? De otra manera.
¿Compartes esta impresión, Cristina?
Sí, totalmente. Sobre todo también un factor muy clave que, como decía la compañera, es la hipersexualización. Ya no solamente por la forma que se le ha dado a esas frutas pues más exageradas o con ciertos atributos, sino también por el hecho de algunas escenas que yo incluso he visto, ¿no? Escenas que sugieren que ha habido una escena sexual muy potente y oye, pues eso también influye mucho en el comportamiento sexual de los adolescentes.
O sea que de inofensivo esto no tiene nada.
Más bien poquito, sí.
¿Qué le decimos a las familias, a los padres que tienen hijos adolescentes que a lo mejor están enganchados a estas frutinovelas?
Bueno, pues sobre todo educar mucho. Porque al final las redes sociales están ahí, el internet es ahí, entonces no vamos a poder obviarlo, porque aunque le quitemos el móvil a nuestro hijo, aunque intentemos hacer como si no estuviera o le bloqueemos el acceso a redes sociales, la realidad es que luego en el móvil de algún amigo o se va a buscar la forma de tener acceso a este tipo de contenido. Entonces educar mucho para que sepan desarrollar primero ese sentido crítico, diferenciar lo que es contenido de entretenimiento, porque al final es entretenimiento, y lo que son las relaciones reales. Educar mucho en, pues eso, consentimiento, educar mucho en relaciones sanas, en comportamientos que sí son dignos de una relación, aunque haya discusiones o aunque haya disputas, no son estos que estamos viendo en redes sociales.
Mucha pedagogía. Hace falta siempre mucha pedagogía y mucha comunicación con nuestros hijos. Cristina Pedrosa, psicóloga y sexóloga. Cristina, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, sigo alucinando con las frutinovelas porque yo pensé que era algo así más inofensivo y hemos escuchado pues ese contenido y me he quedado, la verdad, alucinada. Que estamos hablando con los oyentes, eso sí, de otras novelas, de las que los que tenemos unos cuantos años más, pues veíamos hace tiempo. Empezamos con Cristal y empezamos con otras muchas. Betty la Fea se me viene a la cabeza ahora mismo. Bueno, cuéntanos cuál era tu telenovela en el 607-150602. Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Ana Zarzalejos, lo mismo, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Pilar.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
¡Volar!
Dormir en un hotel del Far West.
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59 euros por persona y noche con Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un destino imposible?
Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra.
¿Para una aventura?
Esa es nuestra entrada.
Sin igual.
Hemos llegado al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.